Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y Santiago Álvarez que les habla. Y en las redes sociales y en la producción, Paulina Fátima. Hemos tenido varios eventos en los últimos días que han llegado por accidente, por aceleración, porque tenían que pasar y eso, pero bueno, hemos tenido bastante movilidad en la fundación y queremos darle las gracias a los que nos han apoyado, queremos darle las gracias a las llamadas que hemos tenido y al buen recibimiento que le han dado a los eventos relacionados con la salida de Cuba de Marta Beatriz Roque Cabello. Más adelante hablaré más sobre esto, pero lo que les puedo decir es que ha sido un cambio total el que ha tenido Marta Beatriz en apenas 2 o 3 días que lleva aquí. Su actitud, su semblante, su color han reaccionado de una manera extraordinaria. Y especialmente, muy importante en este momento, su cuerpo también está reaccionando aceleradamente en el favor de una completa recuperación. En los próximos días, en cuanto tengamos una oportunidad, la tendremos en nuestro programa o en un programa especial cuando ella esté dispuesta y esté lista para participar en un programa de este tipo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Y como prometido, aquí estamos con nuestro primer invitado. Y este es un invitado que siempre disfrutamos mucho que venga al programa. Me refiero al líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro. Adelante, Félix, bienvenido a nuestro programa. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez. Como siempre, con la producción y dirección de Paulina Fátima. Bienvenido, Félix.
Óigame, un placer, hermano, poder estar nuevamente con ustedes. Ojalá pudiera estar toda la semana. Pero bueno, sabemos que hay que ir a otros puntos, a otros lugares del país, o sea, a otra zona y escuchar las situaciones de cada uno, y es mucho más importante porque dan una imagen de que se trabaja ampliamente y que en muchos de los casos son parecidos, pero también hay cosas diferentes. Así que un placer. Hay cosas importantes. Hablé con mi hija, ella llama lunes y jueves, y bueno, estuve con ella el martes en la visita. Lamentablemente ese día exactamente. Su mamá, que también es mi esposa, Sonia Álvarez Campello, no pudo entrar a la visita, no pudo disfrutar esas 2 horas con su hija desde la última visita, 15 días atrás, que sí entró sin problema y estaba vestida de la misma manera que estaba vestida el día 18. ¿Entiendes? Ellos niegan la entrada a Sonia porque plantean que la orden de la directora del penal, que se llama, es la teniente coronel Marta Cristina Hernández Bacallao, es la misma que está hace muchos años ahí, no permite, ya le dije, si es blanco no la dejen entrar, ¿entiendes? Que la orden que tenía era esa. Y entonces, bueno, se le planteó al guardia en la puerta que hablara con la directora, cuál es la problemática, si en otras ocasiones dice, no, no, la orden que tengo es esa. Y entonces, bueno, yo sí le dije al guardia. Cuando la respuesta se la dieron a Sonia, se quedó afuera, pero yo en el momento que voy a entrar le dije, le dice además a la directora que yo voy para la fiscalía a acusarla, a entregar una acusación en la Fiscalía Militar por la negativa de ella a aprobar la dieta que la doctora de ciencias médicas que trabaja aquí en el penal le indicó a Sailí a partir de irregularidades con la presión arterial. Pero que además, ahora iré también para denunciar esta arbitrariedad de no dejarla entrar porque va vestida de un color o del otro, esto lo otro, ¿entiendes? Y entonces, bueno, al llegar al interior del penal, pasé el trabajo porque era yo solo cargando todas las cosas que le íbamos a salir. Realmente el exilio ha sido muy generoso y con todas estas cosas, y nosotros le llevamos muchas cosas a Sailí que pesan muchísimo, aunque llevamos una cosita que nosotros le decimos un carrito, pero es que tiene ruedas, uno lo va jalando así, pero el lugar tiene unos escalones muy difícil para llegar, pero bueno, llegamos. Cuando llegamos, Sailí todavía no estaba, ni ninguna de las presas estaba en el salón, y las veces anteriores nos sentábamos en la que más nos gustara, en la mesa que más nos gustara. Son mesas sencillas, individuales, de 4 sillas cada una. Y entonces, cuando me voy a sentar en la que siempre me siento, me dicen, no, es la primera. Fuimos los primeros a llegar y no es la primera mesa. Enseguida me puse a pensar, es que tienen indicado, tienen algo, tienen un micrófono, tienen, no sé qué pasa que ellos tienen ahí algo, porque eso nunca lo habían hecho. Y bueno, llegó Sailí y dice, hey, mi mamá, ¿por qué no ha llegado? Y yo le conté lo que había pasado. Me dijo, bueno, tú le dices a mi mamá que tiene que venir vestida de blanco a cada una de las visitas. Y mira, pero tú sabes lo que es eso, que no vas a poderla ver. No importa, papá, esa es la posición de nosotros. Cuando yo cumpla mis 8 años, yo todavía no tengo 3 años cumplidos, cuando yo cumpla mis 8 años de condena, que me liberen, entonces la veo. Pero la dignidad vale más que cualquier otra cosa. Y bueno, eso realmente me dio una fuerza increíble, señores. Y bueno, me emociono también al contárselo a ustedes.
Y nosotros nos emocionamos al oírlo, por el cariño y el respeto que le tenemos a esa muchacha.
Y entonces realmente, bueno, estuvimos allí. Yo digo que si había una escucha, que es lo que pienso que hay, y no se me quita de la cabeza eso. Pero nosotros hablamos normalmente ahí, ¿me entiendes? Porque no hay secretos. Y si ellos quieren escuchar algo, lo que tienen que hacer es preguntar, ¿me entiendes? Porque yo estoy convencido que allí lo que ellos querían quizás no se les dijo, porque yo no soy adivino. Sailí tampoco es adivina, ¿sí? ¿Me entiendes? Quiere decir que nosotros no tenemos secretos. ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué quieren saber? Mi criterio sobre la momia de Fidel Castro. ¿Entiendes? El polvo, la ceniza, lo que sea de Fidel Castro, el asesino, eso se lo digo yo a cualquiera, lo he dicho mil veces, lo he dicho en arresto que nos han hecho, no cuando estaba preso ahora, sino arrestado. Una ocasión veníamos, Sailí y yo, de La Habana, teníamos reunión en La Habana y veníamos, ya llegué, era de noche, 7:00 p.m, y ahí en el puente de Bacunayagua, en la Vía Blanca, detienen a la guagua y nos bajan. Y nos arrestan y ahí nos montan en una patrulla, nos llevan para una estación de policía en la ciudad de Matanzas, que se llama, todo el mundo la conoce como la estación de policía de Playa. Y ahí estuvimos 20, no sé, desde las 7:00 p.m, 8:00 p.m, hasta casi hasta la medianoche, que nos dejaron salir de ahí. Pero en uno de esos momentos me llevan a mí hacia la tercera planta. Va un oficial delante de mí, vestido de civil, y dos detrás. Cuando vamos subiendo el primer escalón, yo veo un cuadro de Fidel Castro. Yo no soy ciego, lo veo, pero yo no digo nada. Y seguimos. Bueno, me tienen ahí arriba en un salón, custodiado por dos. El jefe se va. A media hora regresa. Vamos, Félix. Salimos caminando. Cuando vengo bajando del segundo escalón, del segundo piso hacia abajo, veo a Fidel Castro otra vez ahí, pero yo no dije nada. Bueno, cuando ya le damos la espalda a Fidel Castro para bajar el último escalón así, el de adelante se para de pronto y me dijo, Feli, mira, y señala con el brazo indicando a Fidel Castro. Yo no pregunté más nada, dije, el asesino más grande que ha habido en la humanidad, el hombre que ha sido el causante de la crisis, de la bancarrota, del desastre de nuestra nación. Y me dice, Feli, pero coño, ¿cómo tú vas a decir eso? Y yo, mire, cuando yo subí lo vi y no dije nada. Cuando bajaba ahora también lo vi, yo no dije nada. Ahora usted me pregunta, no me pregunte lo que no quiera escuchar, porque eso. Entonces me miró muy serio, me miró y bueno, seguimos caminando. Eso se lo digo a cualquiera. Si Fidel Castro se resucitara, que yo no quisiera que resucitara, yo hablo con Fidel Castro y mi discurso es el mío, ¿entiendes? No es el de él, y así por el estilo. No, ellos quieren escuchar algo, no tienen que poner una escucha, pregunten que le vamos a decir todo lo que ustedes quieran, ¿entiendes? Porque es así, nuestra lucha es pacífica y no violenta. Nosotros vamos a seguir diciendo lo que estamos viendo, lo que está pasando. Bueno, en la fiscalía no solamente entregué la carta que ya yo la tenía prevista y que le voy a tirar foto y se la voy a hacer llegar a ustedes para que la vean, incluso para que vean la firma, cosa que nunca pasa. Ellos firmaron la mayor, es la fiscal Niuris Marrero Mora, segunda jefe de la Fiscalía Militar Provincial en Matanzas. Ella firmó ese documento. Ellos no firman ningún documento. Y este lo firmaron, ¿entiendes? Bueno, también entregué en hojitas de las que uno recopila de las cajas de cigarro en la prisión. Yo le entregué 12 hojitas escritas por delante y por detrás. Quiere decir que son 24 páginas de denuncias de todo lo que iba ocurriendo y que me llegaba a mí la información en la prisión de Ahuica desde el 19 de noviembre hasta el 17 de enero, en que me sacaron de allí para liberarme al día siguiente. ¿Entiendes? Se lo entregué. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta? Me dijo, Félix, esta no es la primera vez que usted manda estas cosas. Yo me voy a quedar con ella, pero es que es revisado y yo no veo nada que sea denuncia de problemas hacia su persona. Y mire, Félix, le hemos dicho en otras ocasiones, y se lo repito, no, usted no es el vocero de Agüita. Allí todos los presos tienen derecho a denunciar, tienen derecho a plantear quejas, opiniones y demás. Si no lo hacen es porque no es verdad lo que usted está diciendo. Bueno, mire, yo lo voy a seguir haciendo. Ahora no desde la prisión, pero yo estoy recibiendo el mensaje desde la prisión de los presos. Y yo voy a seguir denunciando todas esas situaciones, porque yo no descansaré en mi lucha hasta que el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez, jefe de la prisión de Agüita, y el mayor Yoslén Pedroso Sotolongo, jefe del orden interior y mano derecha de Emilio, no sean botados de allí deshonrosamente por todo el abuso de poder, de todas las golpizas que dan, de todos los atropellos, de todas las cosas que hacen por encima de la ley, porque no hay una ley en Cuba que les permita a ellos hacer lo que están haciendo, pero ustedes son cómplices porque no quieren ahora actuar, no, porque tiene que ser el preso el que lo haga. Y ustedes sí denunciaron todo lo que pasó con los cinco, ¿entiendes? Eran los voceros de los cinco espías que estaban en los Estados Unidos. Ah, pero nosotros no podemos hacerlo, ¿entiendes? Y bueno, esa es la situación. Ya le digo, le vamos a hacer llegar una copia fotográfica de este documento. Del otro no, porque del otro ya no tenía más copia. Eran 24 páginas, porque eso es lo que hacíamos en la prisión, que la gente, los fumadores, yo no fumo, pero los fumadores no botaban la caja. Cuando terminaban, me la daban y yo les cogía las dos cajitas, las dos hojitas que tiene, la de adentro, que es a dos páginas, y la de afuera, que es a una sola página, porque tiene por fuera el logotipo del tipo de cigarro que fumaba.
Félix.
Y es así, hermano, realmente es lo que estamos viviendo.
Félix, ¿cómo han estado en estos días la conexión de la electricidad por allá, por Perico, Jovellano, Colón, Los Araos? ¿Qué me puede decir de eso?
Bueno, es crítica totalmente. Antes de que ustedes me llamaran al comienzo del programa, dos minutos antes llegó, ¿entiendes? Pero ayer se fue a las 7 de la noche. Y no, o sea, se fue no, porque se fue no es que se va. La tumban, la quitan, la cortan. Desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero a las 5 de la mañana fue un pestañazo y se apagó inmediatamente. A los 5 minutos volvió otro pestañazo y se fue. Le dije, Sonia, esto es para que uno se crea de que hay problemas técnicos, o sea, un cable que se cayó o algo por el estilo. Que ellos están trabajando. Esto es para meterse el día entero sin eso.
Exactamente.
Bueno, a poco rato volvió de nuevo, pero apagón otra vez. Pero bueno, yo me fui para el trabajo. Estoy trabajando en la calle. Estoy barriendo calles en Perico. Estoy barriendo calles como obrero de la empresa que se llama Servicios Comunales. Y no me enteré cuando vino la corriente, pero ahora es llegar a la casa. ¿Cómo se llama? La familia me dijo que había llegado a las 8 y un poquito. Pero es crítico. Perico no es el más crítico. Perico tiene aquí a menos de 2 kilómetros el central, las ruinas del Central España Republicana, o sea, de España. Pero tienen un centro de limpieza, porque la caña la cortan con toda la paja y toda la hierba que encuentran, y entonces la trasladan hasta ese lugar donde ahí con unos ventiladores tremendos, todo lo otro, ellos limpian esa caña para pasarla entonces al Central, no al Central España. El Central España es una ruina. Es para llevarlo para allá, para Cienfuegos, una parte, y la otra la llevan para Calimete. Y entonces, debido a eso, más que esta zona de Perico se cultiva la papa, y entonces tienen que regarle, o sea, echarle agua a la papa. Más esta situación del Central, pasamos el día con electricidad. Pero Carlos Rojas, Jovellanos, Colón, todos los municipios no tienen esa bendición que tenemos nosotros. Y eso es constantemente. Se la ponen 1 y 2 horas, cuando más, y para de contar. ¿Entiende? Es increíble la situación que se está viviendo en este sentido. Y cuando se va la corriente eléctrica, o sea, tumban la corriente eléctrica, se tumban las conexiones. ¿Entiende? El día el martes, el día 18, cuando regresamos de allá, de Matanzas, que Sonia vino un poquito antes, yo me quedé en Matanzas y Sonia siguió para acá. Le dije, no, seguí para la casa. Porque dije, aquí en Matanzas me van a demorar ellos, ¿no? Pero no, me atendieron rápido. Y llegué a las 4:15. Ahora, a las 4 se fue la corriente. Se fue la corriente, pero se fue también. No había por dónde conectarse con nadie. ¿Entiendes? Bloqueado totalmente, bloqueado. Tumbaron la conexión, no sé qué fue lo que pasó, porque no es por la electricidad, porque la electricidad te crea problemas para comunicarte, pero existe la comunicación. Este día era cero, hasta el amanecer. No hubo más conexión.
Bueno, Félix, perdona que te interrumpa por un momento, pero yo tengo algo de qué hablar, y no lo quise hacer al principio del programa para que el que sintoniza un poco tarde tenga la oportunidad de oír lo que vamos a decir. Como todos sabemos ya hoy en día, hace unos días, llegó básicamente el martes de esta semana, llegó Marta Beatriz Roque Cabello, una gran patriota, una gran comunicadora, una gran periodista, una mujer que ha sufrido cárcel varias veces en su vida, y llegó que él parecía un fantasma. Gracias a Dios, a los 2 días, su cara ha sido otra, un cambio total. La alimentación, el buen trato, el hospital, y ya se está recuperando rápidamente. En los próximos días vamos a tener en el programa a Marta Beatriz, o si no está completamente lista para hacer un programa, vamos a traer un mensaje de ella para que pueda comunicarse con sus amigos y sus admiradores desde Cuba. Pero podemos decir que Marta Beatriz Roque Cabello ha pasado ya todos los peligros de las enfermedades y de las crisis que ha tenido. Está bien camino a una recuperación total, y aunque estuvo más días en el hospital de lo que ella quería, porque el segundo día ya quería salir del hospital porque se sentía mejor. El médico manda en eso, así que se tuvo que quedar más tiempo. Pero verdaderamente el cambio ha sido drástico, ha sido sorprendente, y estamos muy contentos de que esté con nosotros Marta Beatriz Roque Cabello.
Estando en casa yo pongo la radio, y según el momento yo pongo Radio Martí, o pongo la Nueva Poderosa, que ahora al salir de la prisión me encuentro que se llama La Nueva Poderosa. Y como algo nuevo para mí es que también está Ninoska Pérez Castellón,
sí.
La que el Partido por la Democracia, Pedro Luis Goitel, nombró en los años 90 finales como hija ilustre de la oposición matancera. Y ese programa, estando en mi casa, yo lo escucho. Ahora no es de 1 a 3, ahora es de 1 a 4. Y tuve el placer de escuchar también a Santiago Álvarez Hernández Magriñá dando informaciones sobre Marta Beatriz. Pero hermano, pues fue que usted terminó de hablar. Ella abrió las líneas y entró una señora. No pude anotar el nombre porque no tenía en ese momento condiciones para eso. Pero ella quería ver porque dice que es amiga de Marta y quería visitarla. Entonces Dinoska le dijo, mire, yo no sé, yo pienso que no se le está metiendo visita, pero mire, quédese en línea para que le tomen su número de teléfono, para que, y yo después le doy ese número a Santiago Álvarez, que es el que está atendiendo el caso, para que, bueno, él valore la situación. No sé si esto ocurrió o no, hermano, se lo digo, para que si no ocurrió, bueno, que usted, cuando tenga un chance, que ya se conecte con Dinoska para que Dinoska le facilite ese número.
Por si acaso, sí, este programa sale también por la Nueva Poderosa a las 10 de la noche, los sábados. Y
sí, lo sabemos.
Y aunque varias veces yo he dado mi teléfono, lo voy a dar nuevamente. 305-588-4884. Me pueden llamar cuando ustedes quieran. Si yo no los no les contesto, no quiere decir que lo ignore. Yo después, cuando tengo tiempo, contesto todas las llamadas. También le voy a dar el teléfono de Orlando González, Landy, 786-547-3085. Igual que yo, está dispuesto a contestar cualquier pregunta. Igual que yo, si no puede contestar en el momento, lo contestamos después, ¿ok? Usted me oyó hablar de Sailí en el programa.
Y vaya, realmente fue difícil evitar las lágrimas en ambos sobre eso, porque, ¿entiendes? Usted lo abordó y ella ratificó todas las cosas que dijo, que esa muchachita era una niña. Oh, bueno, increíble las cosas que dijo de Sailí. Realmente, sin menospreciar a nadie, reconocemos todos los que nos han ayudado. El vecino ha sido muy generoso con nosotros. Tanto personas que pertenecen a organizaciones determinadas como personas sencillas, simples, y no nos cansamos de reconocerlo, y esta es una ocasión que no quiero perderla. La Fundación Rescate Jurídico no solo nos ayuda a nosotros, la Fundación Rescate Jurídico vive perennemente preocupada y ocupada en ayudar a todas las fuerzas libres de la oposición en Cuba, a lo largo y ancho del territorio nacional. Y nosotros nos sentimos muy honrados, halagados, pero además sumamente agradecidos. No sabemos cómo agradecerle, porque no tenemos otra cosa que pedirle a Dios que le siga dando salud, le siga dando luz, claridad, para ver, dar el paso adelante, pero el paso que conviene, el paso más productivo, el que más nos acerca a la libertad. Y está, eso es lo que le pedimos a Dios, porque no tenemos un centavo para gratificar lo que ustedes han hecho por nosotros. Así que Dios les bendiga siempre, es mi frase más común.
Ha sido un placer tenerte con nosotros, y desgraciadamente el tiempo se nos acaba.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.